Rompecabezas.
Segunda zona.
Guillermo Casanova nació en Montevideo en 1963, trabaja en el medio audiovisual desde 1988, cuando, siendo aún un joven estudiante, escribe y dirige el monumental documental Mamara Punk, retratando una época y una sociedad, seleccionado para la primera Bienal de Arte Joven 1989 en Argentina. Su obra continúa con la realización de varios cortometrajes y videoclips, hasta la llegada del documental musical Jaime Rosa Las 10, que lo introduce también en el área de la música. A fines de los 90, trabaja como realizador y editor del programa de televisión uruguaya Memorias de la Costa. Paralelamente funda, junto a la productora ejecutiva Natacha López, la casa productora La Vorágine Films, dirigida exclusivamente a la producción y realización de películas, en donde condensa su rol de director con el de editor y productor. En 2003 escribe y dirige la fenomenal película El viaje hacia el mar, inspirada en el cuento homónimo de Juan José Morosoli. La película fue premiada en varios países de Latinoamérica y Europa y ha recorrido las salas de cine de todo el país, convirtiéndose en una de las películas uruguayas con más cantidad de espectadores en cine. La verdad, impresionante, ¿no? Entre el 2009 y 2010 se encarga de la producción creativa de la película Ojos de Madera, de Roberto Suárez, de la que también es editor. Ha recibido por su trabajo distinciones nacionales como internacionales. Actualmente está rodando Otra historia del mundo, una película basada en la novela Alivio de luto, de nuestro gran amigo y genial escritor Mario Delgado Aparaín el Negrito. Algunas de las realizaciones de Guillermo son, por ejemplo, El cine de los uruguayos, los ciclos de micros para televisión emitidos por TNU, uno de, de los capítulos de la serie Adicciones, también esto lo hizo en 2011, de Contenidos TV, Hombres de Puerto, programa televisivo de corto documental, El viaje hacia el mar, bueno, ya lo decíamos, Memoria de la Costa, Jaime Rosa Las 10, Los muertos, Mamara Punk. La verdad que, bueno, te felicito nuevamente, porque además me implantó el recuerdo de que lo había entrevistado hace algunos años atrás a Guillermo, a quien yo estaba en duda. La verdad es que pensé que no lo había entrevistado, ya le pedí disculpas por mi memoria que falla, pero bueno, es un placer volverte a tener entonces aquí una vez más para dialogar, luego de mucho tiempo, de todas formas.
Muchas gracias, es un placer por segunda vez.
Bueno, Guillermo, veníamos hablando fuera del micrófono, principio de Mamara Punk, ¿no? Hablábamos con Pablo y contigo de lo fenomenal que es el documental, porque realmente ha quedado retratado allí, además, un mundo que no existe. O sea, un Uruguay que no existe, existe de otras formas, dejó de existir ese Uruguay.
Sí,
¿no?
Capaz que el Mamara Punk de hoy es totalmente,
distinto. Sería, y si alguien lo hace, sería totalmente distinto, está claro, ¿no? Sí. Pero para aquellos que no tienen ni idea, que puede haber muchos jóvenes, la posibilidad de verlo en YouTube se los pone al alcance de la mano, ¿no?
Y está en una calidad muy linda, ¿eh? O sea, lo abrí acá en YouTube... Y está.
Sí. ¿Qué le puedes decir a los botijas jóvenes que vayan a ver esto? ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué quisiste documentar?
Y rock and roll. Era finales de la dictadura, comienzo de la democracia, era la movida joven de aquella época y todo estaba como muy planteado en blanco y negro, ¿no?
Sí, sí.
Y lo que estuvo bueno de este documental, de ver otro sector de la juventud haciendo millones de cosas, movidas culturales. Y yo creo que una de las grandes cosas que está ahí, que ahora recuerdo, es lo que pasó con Arte en la Lona.
Sí,
que eso fue una de las cosas que está bueno poder haberlo podido registrar, ¿no?
Claro.
Pues es un documento donde es muy pesado.
Sí, Arte en la Lona fue un espectáculo que se hizo en el Boxing Club Palermo. Estaba Scanlar, estaba la gente de La Oreja cortada, sí. ¿Te acordás?
El Cheto Muñoz.
Carlitos Muñoz, claro, le mandamos un saludo muy grande. Todos grandes amigos, pero gente de la movida, que es una cosa muy loca. O sea, agarrar el Boxing Club Palermo con su ring, y arriba del ring hacer performance de todo tipo.
De todo. Toda la cultura de toda la juventud que andaba en la vuelta estaba ahí. Entonces, claro, era una cosa impresionante. Era como el antiteatro internacional que se estaba haciendo en Liverpool en ese momento, el gran teatro, ¿no? Entonces se hizo esto como diciendo, bueno, acá hay otra cosa que es como mucho más punk, mucho más rock and roll, ¿no?
Me acuerdo de algunas performances que fueron maravillosas. Y de la película, en la película aparecen dos personajes, también Andy Adler.
Sí, la música de Andy.
Sí, claro.
Los estómagos.
La música de Andy, claro.
Los estómagos. La gente que le gusta los buitres hoy, que mira el documental y ve lo que eran aquellos buitres, que eran los estómagos.
Claro. Fue el primer clip que se hizo.
Sí.
O sea, yo no me había dado cuenta, pero en un momento, cuando terminamos de armar el documental, se hizo un clip adentro del documental, que fue el primer clip de los estómagos, y no sé si no fue el primer clip del rock nacional, ¿no? Si no era el primero, andaba pegándole el palo.
Sí.
No, era una cosa como que uno no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no?
Claro.
No solamente yo, sino todos. O sea, estábamos iniciando una...
Es que fue una época increíble, ¿no? Divino. Fue muy revulsiva, ¿no? Digo, realmente fue como con mucha actividad. De hecho, nosotros en aquel momento estábamos, no exactamente... Bueno, en ese año sí, ya estaba El Dorado. Pero previamente ya en otras radios, digo, había toda una movida de la cual realmente uno no se daba cuenta, ¿no?
Completamente.
Efectivamente, a mí me tocó ser el primero en difundir la música de Los Estomados, y en el momento no me di cuenta tampoco,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Fue con el paso del tiempo, dije, mirá vos, en lo que terminó, ¿no? Digo, qué increíble, sí, ¿no? Uno
realmente... Y las entrevistas políticas, ¿no? A Los Estomados también, que el Hueso, el bajista, era un tipo muy político.
Sí, sí.
De darse el pie contra un clavo, me acuerdo de esa frase que fue como muy fuerte, ¿no?
Sí, sí.
Yo me seguiré dando el dedo gordo del pie contra el clavo, pero yo creo que el tema de los desaparecidos y el tema este y el tema aquel, hay que seguir trabajando.
Había mucha efervescencia como... y también está retratada allí en Mamara Punk, ¿no? Le mandamos un saludo al Hueso, que también nos escucha, sabemos, 2x3. Bueno, así que realmente muy muy contento de haber formado parte de todo eso. Y después que te fuiste a Alejandro, empezaste como a mensurar, ¿no? A decir esto, pucha, acá mirá lo que hice.
Qué interesante.
¿No? Mirá como lo que documenté, ¿no? Sí, después no iba a haber nada igual, ¿no?
Más bien.
Pues también después, hay chaturas, ¿no? Digo, perdóname,
sí, Guillermo, ¿no?
Quiero decir, en este aspecto cultural, les digo, no quiero ser peyorativo con los que llegaron después, pero existen chaturas. En aquel momento era un momento muy efervescente, ¿no?
Yo creo que nosotros agarramos una... vos como periodista, yo como también, en cierta manera, periodista, claro, haciendo documentales, claro, ¿no? Agarramos una efervescencia que después, hay que verlo en la música. O sea, nosotros agarramos un auge que decís, ¿qué está pasando? Digo, cuando estaba Mateo Cabrera, Jaime Ross, Galemire, Darnoyan,
todos los tipos vivos cruzándose en todas las calles, en los toques, ¿no?
Claro, estaba todo
gente
ahí.
Gente única, Darnoyan, claro, esos tipos que no tienen recambio, ¿no?
Y eso no nos dimos cuenta tampoco.
No, no, no.
O sea, el otro día se nos murió Galemire y dijimos, ¿cómo se nos fue así? Claro. No pudimos, No, digo, tampoco tenés tiempo para poder...
No, nunca. Pero es cierto, todo, ¿no? Digo, uno se da cuenta de que hay tipos muy grosos en las cuales uno tenido la suerte de ser contemporáneo, y no nos damos cuenta. Después cuando los tipos nos dan, dicen, ah, pero no está más el tipo este que un crack, ¿no? Y un capo, ¿no?
Y así andamos.
Y así nos llegará a todos, por supuesto. Bueno, un genial trabajo. Y después te metés tiempo después, ¿no? Porque vos las películas, digo, trabajás en todas las demás actividades, pero las películas que las reservás, un tipo reservado, decís, no quiero hacer películas, te vienen con ideas, o vos lees cuentos y adaptaciones, y decís, no quiero. ¿Cómo es tu sistema de trabajo?
No, es más, mucho más sencillo. Vivís en Uruguay, donde hay poco... no, a ver, es muy difícil hablar de este tema, esto tendría que ser en un debate,
claro,
y qué sé yo, charlar como más profundamente, pero el cine, cuando nosotros arrancamos, también en los 90, luchamos para que existiera un fondo nacional, a partir de la intendencia que creó el Fondo Nacional de Audiovisual, empezó a generarse un capital, digo, como para tener fondos para hacer películas. Antes eran Los Ponchazos. O sea, después de Mamara Punk, hicimos un corto también sin dinero y sin nada, trabajando a puro pulmón, con los muertos, basado en un cuento del Hebrero,
claro,
que fue divino. Pero vos no podés andar haciendo eso porque no tenés que vivir,
tenés que comer,
de alguna,
claro,
manera.
Sí, sí.
Y al principio, cuando estaba el FONA, había un fondo y éramos pocos, y hoy somos muchos, y el dinero ahora se reparte entre el FONA, el premio del ICAU, un premio del Estado, uh-huh, que es muy importante, pero claro, no alcanza. O sea, para poder hacer una película necesita todos los premios. O sea, un solo premio no te alcanza para hacer la película.
Claro.
Entonces, estás años buscando la financiación. Entonces, en la medida que vas ganando los premios, vas acumulando para poder hacerlo. Entonces, es un gran tema a debatir, ¿no?
Sí, yo comentaba en producción hace algunos minutos, a propósito de tu llegada, de que alguien, y ahora no recuerdo quién, pero un pope, ¿verdad?, del cine, decía, del 100% del tiempo del cine, el 90% es para buscar la financiación, claro, y 10% para hacer la película.
Totalmente. De cualquier manera, hay una manera de ir procesando, de tener un proceso en la película de maduración,
que sirve,
que está bueno,
que
está bueno
en el tiempo, claro.
Pero llega un momento que decís, uno se pregunta, me agarras en el momento que estoy en pleno rodaje,
claro,
¿no?
Claro,
entonces,
claro,
estoy como muy sensible a todo,
claro.
O sea, tengo todas las puertas abiertas, claro, de mi sensibilidad, buscando, claro, con las antenas todas paradas así,
claro,
viendo cómo cómo sigo el proceso del guión,
claro,
que el guión se transforma en realidad en este momento.
Claro.
Pero lo que sí, lo anterior es, estás muchos años,
claro,
buscando ese dinero.
Claro.
Entonces uno piensa y relativiza todo. ¿Qué importancia tiene el cine nacional Para poder hacerlo, y después cuando lo terminás, bueno, sí, vale claro, la pena, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sobre todo cuando existe un cine nacional que antes no existía, era una película cada 10 años.
Totalmente.
Y hoy hay un proceso de cine que está.
Es cierto, sí.
Que está bueno, ¿no?
Sí, sí, totalmente. A lo que existía antes no existía. Es como tal cual lo está diciendo Guillermo, ¿no? Y era, en realidad, qué sé yo, Mario Handler haciendo sus cosas, y Jacobs,
Claro, pero más bien documentales.
Documentales y guerrilleros. Gente aislada, ¿no? Sí. Y estamos hablando de gente aislada, o sea, gente haciendo, claro, con su laburo, pulmón, sus cosas, pero todo desperdigado.
Totalmente.
O formando parte quizás de algunos movimientos, pero que está muy lejos de ser lo que es hoy, por suerte.
No, claro, aquello era muy primitivo, sí. O sea, era agarrar una cámara de 16, sí, salir a la calle, sí, a filmar la urgencia.
Sí.
Era un cine, sí, guerrillero. Había también unos cortometrajistas en el 60, que eso es otro tema para hablar, que eran...
Sí, que eran buenos.
Que eran muy buenos.
Muy
buenos,
sí, sí, sí. Bueno, el de Carlos, el bueno, me sale ahora el nombre del corto de Handler, es impresionante.
Claro, también, sí, ¿no? Sí.
Retrato de una hora, no me acuerdo, pero lo voy a googlear.
De un linchera o...
Sí, pero era, sí, claro, sí, tipo, sí, era un linchera, ¿no? Carlos, y se lo iba siguiendo en su vida, ¿no? En su día a día, ¿no? Bastante interesante, por cierto, sobre todo porque refiere a un documento de esa época, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegás antes de entrar ya en la película que estás rodando, cómo llegás, porque es insoslayable, ¿verdad?, pasar por arriba del viaje hacia el mar, ¿cómo llegás a hacer la película? ¿Te topás vos con el cuento de Morosoli?
Sí, me topé en un verano que me quedé sin novelas, se me había quedado todo, y agarré la biblioteca de mi suegro y encontré los cuentos escogidos de Morosoli,
sí.
Y cuando leí El viaje hacia el mar fue enseguida, o sea, fue como instantáneo. Empecé a escribir el primer boceto a las 11 de la mañana y lo terminé a las 6 de la tarde, o sea, fue como un flash. O sea, es...
¿Armaste el guión en un día?
En un día. Lo que pasa es que es perfecto. O sea...
Morosoli, yo me acuerdo del Bebe Germinara, que venía a leer acá en la primera época de Rompecabezas, del 95 al 2000, y leía muchísimo Morosoli.
Es que Morosoli es el mejor cuentista.
Es impresionante.
Y hablando de Momara Punk y toda nuestra generación, que nosotros luchamos mucho contra la generación del 45, ¿no?
Sí.
Y qué casualidad, pero no era militante ni era pose, porque Morosoli fue un relegado de la generación del 45, absolutamente ninguneado.
Es cierto.
Y eso uno se da cuenta después, o sea, que cuando uno lee Morosoli, que es una cosa completamente sincera, potente, con una fuerza increíble, que quizás digas, no sabe escribir muy bien este hombre, pero qué potencia lo tiene. Y todo lo contrario, yo sí considero que sabe escribir muchísimo, ¿no? Y lo que tiene ese cuento es que cuando vos podés contar la sinopsis de una película en 5 palabras es porque podés hacer una excelente película, ¿no? Más allá de que haya quedado bien o no, la historia del viaje hacia el mar es 5 veteranos que van en un día a conocer el mar por primera vez. Ya está.
Listo.
Y cuando llega, no pasa nada. Cuando llegan los veteranos y ven el mar, no pasa nada.
Para mí, tanto el libro como la película es el cuento.
Y el viaje,
lo que sostiene es el viaje.
El viaje, es una
road
movie.
Al final, cuando llega.
Claro.
Después, cuando llega al mar, ven el mar, está.
Claro.
Como decís vos.
Pero es impresionante cuando llega y mira la de cada
No,
hora.
Igual, claro, y verlo en película a mí me mató. O sea, porque no me lo imaginé.
Es muy bueno.
Haber leído el cuento antes y ver la película, no me imaginé cómo se resolvía esa parte, pero
claro,
es el viaje.
Claro. Es el viaje.
El mar me parece que es la excusa.
Claro, y en el casting tuviste que ver, o sea, los viste a los tipos quienes eran.
Ah, sí, por supuesto, sí. Cuando estaba escribiendo para Julio Calcaño, estaba escribiendo para... Juseca vino después, él se pidió ser uno, y yo le dije, no, Juseca, si vos hablas horrible, no se te entiende nada. Y dice, no, déjame hacer una prueba, por favor, dale. Y cuando hizo la prueba, habló bien.
Claro.
Y quedó, o sea, crack, ¿no?
Fenomenal.
Y escribí para Hugo, y para Diego del Gross, y para Héctor Guido, o sea, fueron pensados en ellos, ¿no?
Qué bueno, ¿eh?
Después El Desconocido fue el último en llegar, César Troncoso. Que no lo encontraba, y por suerte en el último instante apareció César, y fue como buenísimo, como para que sea El Desconocido, ¿no?
Claro.
Un tipo misterioso,
que no sabemos
de dónde viene ni dónde va.
Genial la película, la verdad, te felicito, la verdad.
Ah, muchas gracias.
Realmente espectacular. Bueno, y ahora estás en esta otra historia del mundo, basado en la novela Alivio de Luto de Mario Delgado Aparain. ¿Es en Mosquitos?
Ese Mosquitos, obviamente.
¿No?
Pero ese Mosquitos es en un pueblo de San Antonio, en Canelones, a 50 kilómetros de acá, donde nos vamos todos en un ómnibus Casanova, fenomenal, así, porque nos dieron así de onda, con toda la potencia.
No, es porque, gente... ¿No es porque son de la familia?
No, nada que ver. No, tampoco tengo nada que ver con Juan Casanova, no. No, son porque son de la zona, entonces tenemos que estar ahí. Eso, realmente agradecido, como estoy súper agradecido con ese pueblo de San Antonio, que abrieron las puertas, increíble, porque eso es increíble lo que está pasando en San Antonio.
Claro, van a filmar ahí, les revolucionan el pueblo.
Sí, es toda una revolución para todos nosotros, porque en principio los interiores iban a ser en Montevideo, los exteriores en el pueblito, y cuando me di cuenta que en el interior no encontraba acá en Montevideo esos interiores de casas de pueblo del interior, no los encontraba, dije, y yo me tiro de vuelta a San Antonio y toqué la puerta de la casa de Marita Duarte, de la casa de Alicia, de Hilda, toda gente de ahí del lugar, de Salomón, o sea, son gente que dijeron, ¿cómo no? A ver, adentro.
Qué bueno.
Y entrábamos y le decíamos, vamos a estar varios días acá. Y dijeron, ¿cómo no?
Es increíble, sin duda, la gente, ¿no?
Divina. O sea, yo creo que vamos a estrenar en San Antonio.
Ah, sí.
Cuando termine la película.
O sea, que íntegramente, filmada íntegramente en San Antonio.
Está todo filmado en el pueblo de San Antonio y una parte en el cuartel de San Ramón, que está a 20 kilómetros, sí, 15 kilómetros de ahí.
El Santoral está todo unido.
Todo el Santoral. Sí. O sea, creo que va a ser la primera película filmada en Canelones. Todo filmado en Canelones.
Mirá que
primera película canaria.
Es buenísima esa, bueno. Se va a tirar a Orsi, que le ponga un apoyo.
Ahí va.
Le manqueamos un apoyo acá a la amiga.
¿Está escuchando Orsi? Que
a veces nos escucha
el intendente Canelones.
No, nos está dando una buena mano. Sí, en todo lo que pueden, sí, seguro que sí.
Sí, además está buenísimo, ¿no? Después la gente además reconocerse en los lugares, todo ese tipo de cosas que es tan maravilloso.
Es divino, pero aparte te empezás a encontrar con el alcalde, Pani, ahí, que decís, el alcalde, ¿no? Y es un hombre más ahí, dando una mano, son toda gente.
Guillermo, vamos a hacer una pausa, seguimos aquí hablando con Guillermo Casanova, le vamos a preguntar a la vuelta de la pausa, seguramente va a haber muchos comentarios de ustedes, gente que habrá visto seguramente Mamá la Punk o El viaje hacia el mar, que ya tiene preguntas para esta nueva película, Otra historia del mundo.
Hay uno que se está quejando, ¿y por qué no en Soca? ¿Viste que le sale?
Ah, ya
¿cómo empiezan a saltar, las pequeñas nacionalidades dentro de Canelones?
Tampoco puede ir por todas las localidades del Uruguay.
¿Por qué no en Soca saltó uno? Simplemente eso, el mensaje dice, ¿por qué no en Soca?
Ahora
lo va a explicar Guillermo Casanova, lo de la pausa, además de decirnos, bueno, cómo dio también con, en este caso, la novela del negrito Mario Delgado Apanaín, y cómo se cristalizó, y quiénes están, que hay mucha gente conocida nuestra, acá del programa, hay actores fetiches del programa, hay gente del programa. Lo vamos a seguir hablando con Guillermo Casanova aquí en esta segunda zona de Rompecabezas del Espectador, no se vayan. Bien, seguimos aquí con Guillermo Casanova, estábamos hablando, bueno, de los pueblitos de San Antonio, donde se está rodando Otra historia del mundo, esta película basada en la novela Alivio del luto de Mario Delgado Apanaín. ¿Cómo llegas a la novela?
También, es una novela que te atrapa de primera, o sea, claro. Es como decir, bueno, cuando terminamos el viaje hacia el mar, que es una historia sencilla, una historia como muy pequeña, de planos generales, me acuerdo de una gran conversación con Ronnie Meltzer, que dice, bueno, ahora te la tenés que jugar todo por todo, ¿no? Digo, porque una cosa es, arrancás con una película simple, ahora venite con una que te la juegues, y es verdad, es una película absolutamente jugada, ¿no? El viaje hacia el mar es una historia lineal, que empieza y termina, es una road movie, todo arriba de un camión, y esta es una cantidad de personajes, historias, es una gran comedia, final de la dictadura, intentando de que no caer en estereotipos de ningún tipo.
Y son dos familias unidas a través del tiempo, un hombre que no olvida los valores del honor y la fraterna amistad. La historia propone la coalición de dos mundos, o tal vez el mismo, pero con maneras diferentes de entenderlo. Evidentemente, uno recuerda, no sé si está el profesor Snell por ahí.
Sí, claro, es el protagonista.
Acá, claro, el protagonista es el profesor Snell. Y ahí, bueno, tenés mucho para que habrás sacado de la novela para el guión, ¿no?
Totalmente. El Snell hace César Troncoso, Milo lo hace Roberto Suárez. Milo es el personaje que desaparece. Ajá. Y Snell es el que lo tiene que buscar.
Claro.
Con la ayuda de las dos hijas de Milo, que son Beatriz y Anita, que son Natalia Miquelunas y Alfonsina Corrucci, está también el coronel, o sea que eso también, el coronel fue un personaje muy importante porque no lo quería parodiar, no quería que fuera el malo de la película, claro, ni mucho menos, o sea sí es malo, pero porque claro, estamos en la dictadura, ¿no?
Claro.
Y lo hace Néstor Guzzini, claro, con la mujer Cecilia Kosser, o sea, es el más malo de todos es el cartero provisorio, que Mario lo contaba, ¿no? Provisorio, claro, porque está provisorio ahí por años, ¿no? Que lo hace Gustav. El de la radio que lo hace Cristian Fondo, o sea, hay tantos personajes ahí que que está buenísimo. Rina, la poetisa, que claro. Es Jenny Goldstein, el dueño del bar, que es un hombre que vino del Brasil, medio escapado también de la dictadura, que está tapado ahí, que lo hace un brasilero, Claudio Jaborandí. Ay.
¿Qué porcentaje tenés afirmado de la película? Si es que se
puede saber.
¿En qué etapa estás?
Comienzo. En la parte más de susto, de miedo.
¿Por qué?
Y porque estás ablandándote, ¿no?
Vos empezando. Y el resto del equipo, todo el
equipo. No. Más que nada, digo, hay un equipazo ahí.
Sí, es un equipo de primera, ¿no?
Un equipo que el otro día lo hablábamos, que está copadísimo. El director de fotografía es un brasilero, Gustavo Adva, que es una bestia. El director de arte es Eduardo Lamas, otro cra. El sonido lo está haciendo Jafalian y Pablo Benedetto. Está Natacha López, la dueña de la película, productora ejecutiva y que está desde el principio en este proyecto conmigo, sacándolo adelante. Y mucha gente joven que realmente, claro. está Diego Farrando, que es pieza clave de asistencia de dirección, que tendría que tener otro nombre, ¿no? Porque asistencia de dirección es como si fuese mi asistente, claro. Y no tiene nada que ver. Es el que hace fundamental que el rodaje empiece y termine como se debe, ¿no?
Claro.
Entonces es todo mucha gente que trabaja. Ajá. Y que uno arranca y son 14 horas de laburo durante un mes y medio pensando exclusivamente en esa ficción, en esa gran mentira, ¿no? Sí. Entonces todo tiene que calzar, todo tiene que ser real, cada plano tiene que, claro. que creerse. Entonces,
es toda una complicación.
Es
una película.
Por un lado está divino y por otro lado es un gran.
Sí, rompedero de cabeza, pero Sama con gusto no pica. Y Guillermo, de todas formas, bueno, quedaban claro, estás en el comienzo de la etapa de la filmación, pero efectivamente tienen todo planificado. O sea, ya decís, hay un mes y medio de rodaje por delante.
Totalmente. Hay una preproducción que estuvimos trabajando casi un mes con toda la gente preparando este plan, porque claro, es un gran rompecabezas, sin duda. Bien. O sea, porque es una coproducción con Argentina y con Brasil. Entonces, cuando vienen los actores argentinos, tenemos que trabajar en ese momento. Cuando viene el actor brasileño, tenemos que trabajarlo todo de forma compacta. Y los que perdemos somos nosotros en la medida de que, bueno, el bar tiene que ser... Ahora estamos rodando todas las escenas del bar.
Ajá.
Entonces, el bar es un escenario que transcurre durante toda la película. Entonces, el desarrollo de los personajes se tiene que ir dando del principio a fin. Y tenés que darte cuenta de eso, de los cambios de vestuario, de los cambios de luz. Claro. Y sobre todo de los cambios de los personajes. O sea, que por eso mismo, o sea, nosotros nos dan el bar una semana y en una semana tenemos que filmar la escena 1, la 40, la 70 y la 103.
El
final de la película ya está filmado, el final, claro, del acto 3,
que ver,
digamos.
¿Cómo estaba vestido en la última escena
lo que se llama el continuista, ¿no? Digo,
claro.
Para que después no vaya perlitas, ¿viste?
Mirá que con el vestuario
cambiado.
No, pero sobre todo los personajes que tienen un arco de cambio muy grande. César Tronco, que hace de César, es un tipo de rompehuevo que está al principio jorobando con su amigo.
¿Cómo te dejás decir eso, César? El tipo te acaba de decir rompehuevo.
Y después se autoencierra durante 6 meses. O sea, que sale mal de la cabeza.
O sea, párate eso. ¿Cómo te dejás decir rompehuevo por el director de una película?
No, yo venía escuchando,
parece
que le dijo rompehuevos a
Esnaldo
a mí.
No.
Dijo textual, César Troncoso es un tipo muy rompehuevos.
Sí, está grabado esto ya.
Fue textual, fue.
De todas formas, no está mintiendo, ¿no? Soy un poco rompehuevos en rodaje, pero bueno, nada. Soy rompehuevos positivo. Soy como, en ese me parezco a la calle Pou, soy por decirlo, soy rompehuevos pro.
Está muy bien.
No hay mucho conflicto con eso. No, sí. Un poco rompehuevos hoy, ¿verdad?
Sí, César, ¿cómo viene la película? Vos que estás del otro lado, adentro, digamos.
Viene lindísima, Bueno, ya Guillermo ya sabe, ya hemos hablado de eso, digo, pero para mí, por ejemplo, las películas tienen que tener varias cosas, pero fundamentalmente un par. Tiene que tener un buen elenco, y buenos técnicos, con capacidad de trabajar bien, pero que además sean buena gente. Claro. Y se dieron en este rodaje, se están dando las dos condiciones. Estamos con un equipo de gente muy copado como personas, gente con la que en general yo ya he trabajado y que nada, marcan un poco la tónica del rodaje, y entonces quien llega y se suma a ese clima de trabajo. Y por otro lado son tipos con una capacidad muy muy alta, ¿no? Que rinden mucho en su tarea, por eso es que, no sé, por ejemplo, yo he trabajado muchas veces con Benedetto, con Diego Ferrando, o...
No te escuché, ahora tenemos problemas en la comunicación con el teléfono.
El César es además de ser terrible actor, porque es una bestia. Nosotros estamos jodiendo ahora en el rodaje, que tenemos la mirada troncoso.
¿Ah, sí? ¿No?
Así como está la sonrisa de Niro, que es famosa, ya tenemos la mirada troncosa.
¿Cómo es la mirada troncosa, César? ¿Cómo es? No, ¿cómo? Tenés que comprar un teléfono. Se corta el teléfono, no sé qué hace. Es de mala calidad ese teléfono, ¿no? Lo compraste en Brasil. No, ese lo trajiste de Brasil, decí la verdad.
No, ese es un teléfono. Lo que pasa es que tengo una perra que me lo mordió hace un tiempo y bueno, no lo
perdí. Bueno, ¿cómo es la mirada troncoso que dice Guille? No, sí, cuando no quiere dar la explicación. Yo para mí que toca el cable para no dar la explicación.
Mete la mano,
¿no?
Sí, ¿no?
Él es lo que no quiere. Bueno, César es el bueno. Vos seguís, César, tocando el cable, no te sentimos nada. Pero hay uno que hace de HDP, que hace de malo. A ver la voz de malo.
Acá estoy.
Ahí es el malo, el tipo.
Escucha, yo estoy en San Antonio, me dijeron que había rodaje, hoy estoy esperando.
No te sacamos de ayer.
Estoy acá vestido de cartero,
vos. Dejaron solito, parado.
Ahí. La barra ahí.
Y están todos acá, en realidad. César no sé dónde estaba, si estaba acá en Brasil, pero ahí no están, para ahí no van,
Yo estoy provisorio acá.
Me dejaron provisorio.
Bueno,
y bueno, un placer recibir a Gustavito, el gran Gustavo, que está con nosotros, de Big Gustavo.
De Big Gustavo.
Gustavo, la primera vez que hacete malo.
Sí, va en la sangre, que justamente en teatro que trabajé con claro. Trancoso y también otro elenco infernal, ahí hacía de secuestrador de la sangre y hacía de terrorista, y era muy malo, terminaba cortando en pedacitos, me acuerdo, a Gabriel Rivar. Pero acá, yo lo sintetizo con lo que me dijo fue Mario Delgado para ir a rodar y nos divertimos mucho.
Sí.
Y me dice, ¿vos hacés de provisorio? Me dice Mario, le digo, sí. Y dice, es el ser más detestable que hay. punto, ¿viste? Ya está.
Y bueno, y Guillermo, ¿cómo da Gustavo ahí?
Con Gustav me pasó lo mismo que con Néstor Guccini. Cuando empecé a hacer el casting, fueron los únicos, no hubo casting.
Claro.
O sea, vino Néstor, hizo de coronel y ya, increíble. Quedó. Vino Gustav, hizo de provisorio y ya está. O sea, no hubo segunda opciones.
Claro.
Y la relación que hubo entre Néstor Guccini y Gustav es para hacer otra película. Aparte,
sí.
Porque hay una cosa ahí que está de increíble. Son otros dos actorazos, Que el gran cuarto también es Roberto Suárez, no hay que olvidarse de Roberto, digo que es otro muestro, ¿no? Pero Gustav lo que tiene es que actúa con la mirada. No, digo, no necesita hablar Gustav para mostrar, decir, mira, aparte juega a dos puntas, porque con el coronel es el alcahuete y con los otros del pueblo es el sádico.
Claro.
Juega con la emoción de los demás. Claro, es el cartero que le afana las letras,
claro.
le roba las letras, el amor, las cosas que hay adentro de las cartas,
claro.
El cartero las sabe todas.
Claro.
Entonces juega con los otros personajes.
Claro. Manipula
claro. Y es muy sádico.
Claro.
Entonces, y cuando hicimos, cuando trabajamos con Gustav, el casting por ahora hizo dos todo el día ayer para hacer un plano.
No, pero igual ya hice dos escenas y todos los que estaban viendo ya me puteaban todo de lo malo que era y no había hablado, escuchá. Las vestuaristas me decían, ¡ay, qué malo que es! ¡Horrible!
Está genial.
No, es buenísimo, porque es lo que tiene que dar, ¿no? El tipo da lo que tiene que dar.
Yo a Gustav no lo conocía, pero lo que sí es verdad que vos te das cuenta viendo a la gente actuar, si son buenos o malos, digo, no hay vuelta, que sean de la televisión, del teatro, del cine, de lo que sea, tú ves la potencialidad que tienen algunos que están frente a una cámara y decís, estos tipos son unas bestias. Y Gustav es como sabía que iba a dar lo que está dando.
Claro. Claro, claro.
Es verdad.
Bueno, Gustavito, te dejamos, te liberamos.
Vamos arriba,
te agradecemos.
Siempre ahí con la barra, un saludo a Casanova, Figares, Alfano, Gemelli, lo quiero. Y a Troncoso también, que le voy a regalar un celular a Troncoso.
Hay que regalarle, es el cable del fijo esto, ¿no? Decir la verdad, César, estás hablando de un teléfono medio chuminga.
Un teléfono inalámbrico, te digo, marcas, es un...
Embratel.
Es Embratel, dice, mira, que Pablito siempre tiene...
Tengo una cachorra todavía, y cuando queda sola, mastica el cable, me masticó el teléfono.
Yo te creo que debe ser tal cual. Bueno, les agradecemos a los dos, que son amigos de la casa, y que la verdad que creo que esto va a ser decir éxito, la verdad que reduce la cosa a nada. Va a ser una excelente película, eso es lo que
ojalá
quiero.
De ahora es el momento peor, ¿no? Ahora es el momento donde es lo que yo te decía, digo, estamos con toda la sensibilidad a flor de piel, y me decís que va a quedar hermoso y yo me pongo a llorar así.
No, pero digo, la verdad, un director que es un capo, actores que son capos, una novela que es genial, con un escritor que es un capo, es imposible errarle. Así que yo creo que va a ser realmente una película de la cual vamos a hablar mucho tiempo. Gustavito, te mando un abrazo. Cecitar, lo mismo para vos.
Besos, chao.
Te vamos a regalar un teléfono, Cecitar.
Sí, estoy en eso.
Si arreglamos aquello de Fagunde que quedamos siempre, yo te juro que te lo regalo yo. ¿Ah? Te mandamos un abrazo,
Abrazo, chao.
Chao, grandes amigos de la casa, los queremos muchito, tanto a César como a Gustavo, la verdad. Bueno, Guillermo, yo estoy seguro que voy a hablar mucho de esta película, los uruguayos vamos a hablar mucho de esta película, y la vamos a ver, y la vamos a disfrutar.
Ojalá.
Así que, nada, un gustazo tenerte acá, sos un capo del cine uruguayo, y sos un tipo increíble, porque sos muy bajo perfil, y eso es maravilloso, porque es parte de lo que hablamos también, ¿no? Digo que Uruguay tiene grandes tipos en la cultura, y vos lo ves caminar tranquilo,
por ahí, por San
tranquilo,
Antonio,
por San Antonio, por comiendo San una picadita.
Ahora que vine al centro, estoy como gaucho perdido,
claro,
de un ruido,
claro,
cosas.
Claro.
Imagínate un pueblo donde no hay autos, claro, no hay motos, no hay ni siquiera hay bicicleta, porque todo transcurre, el pueblo de San Antonio vive alrededor de esa plaza. Entonces, para ir de una punta a la otra,
caminando.
Vas caminando, no demoras más de 3 minutos de cruzar
el
pueblo de un lado.
Tenés todo a mano en el pueblo. Tenés todo a mano.
Bueno, y hagamos la aclaración de que el que decía Soca estaba bien, porque era mosquito.
Varios oyentes, incluso algunos enojados, dice...
Tienen razón.
Que la pregunta, que el comentario, che, ¿por qué no en Soca era pertinente? Claro. Porque Soca es pueblo mosquitos.
Claro. Se llamaba así
o
antes.
Pueblo Mosquitos era Soca, digamos.
Claro.
Entonces le saltaron ahí
¿Está bien? A la
todos los mosquitenses.
Hacen bien.
No sé si decirles mosquitenses, saltaron y varios. Incluso uno que dice, yo viajo, y llamate el chivo, ¿no? Yo viajo en la famosa SAT, San Antonio Transporte y Turismo.
Mirá.
Mandó el chivo también, que la conocen en San Antonio nomás, evidentemente.
Está
yo
bien.
No la tenía.
Sí.
No, y varios oyentes, Usted no puede hacer de malo ni con la barra brava de Fendi, dice
Varilla. No, se van a sorprender, ¿no? Porque en realidad lo que piensa es eso, que el humorista como que no puede despertar un lado malo, ¿no? Porque como siempre es el tipo que te hace reír, y a que eres un capo.
No, bueno. Pero no, nosotros lo conocemos por la faceta...
Bueno, pero viste qué pasa con los grandes humoristas del mundo, digo, por hablar de la celebridad, voy a decir Mr. Bean, por ejemplo. Mr. Bean te va a hacer de un asesino, de algo... Yo qué sé, puede hacerlo,
porque él está muy identificado con el humor, pero ha hecho cosas.
No, desde luego, y desde luego que es un gran actor, estudió con Alberto, ¿no? Con Alberto Restucci, en Teatro 1.
Totalmente. Pero me hace acordar ahora, hablando de eso, de la sonrisa de Niro en El Comediante de Scorsese.
Sí.
O sea, que el loco es un comediante, pero es un psycho mal de la
vida. Claro. Bueno, no, y tenés la de Muertos de Risa, la de Segura, es Segura también. Ahí tenés dos que son cómicos y terminan como matando los tipos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
el Triángulo Bayomi es uno, y el otro es Segura, el propio Segura, creo, ¿no? Los Muertos de Risa.
Y te manda un abrazo Juan Ángel Urruzola, dice, buena entrevista ahora con Guille, abrazo para él y arriba
Muchas
con
gracias.
Ese proyecto.
Arriba.
Y bueno, después comentarios a propósito de la... comentarios a propósito de otras películas, pero está, por ejemplo, Elena Gutiérrez dice... El viaje hacia el mar la veo una y otra vez y nunca me aburre, es una joya. Felicitaciones para Casanova.
La verdad que sí.
Y son todos elogiosos los mensajes.
Y está bien, porque
le pega.
Y el hombre es un capo, hay que decirlo.
Porque me pega, así
no, te moviliza. No, la verdad es que no hay forma de pegarte, digamos, realmente. Al revés, lo que hay que desearte es muy buen trabajo, que en este caso lo vas a hacer, y que en realidad sigas haciendo cosas porque queremos ver cosas tuyas, digo.
Muchas gracias, ojalá que sean más continuos, porque sí. venimos con Natacha de hace 9 años en este proyecto.
Claro.
Y a veces es como muy duro, ¿no?
9 años.
Y bueno, sí. Hablábamos, viste, leíamos en producción, alguna de las productoras, de las chiquilinas, decía, tal año, pasar un tiempo, debe estar mal. Digo, no está mal, es que, digo, sin saberlo igual, ¿no? Pero decía, las películas, y repetí ese comentario que te decía hoy, ¿no? O sea, las películas llevan mucho tiempo.
Hay una cosa que sí es interesante decirlo, es, la primera película es mucho más fácil que la segunda.
Ajá.
Y te lo digo porque es verdad, porque, ajá, la primera vos sos mucho más joven, no tenés hijos, claro, vendés el auto, vendés la casa, vendés lo que no tengas, igual no importa el futuro, claro, sí, verá.
Claro. Acá tenés otras condiciones.
Hoy mate cocido, pasado Dios proveerá, la frase de Osiris, en la primera película la haces. Ya en la segunda ya venís con madurez, si te va bien, como fue con El viaje hacia el mar, vos la segunda tiene que venir más rápido.
Sí, sí.
Y venís con otras pretensiones a más. Sí, yo ya no hipoteco más nada, porque ya,
no, ya, y hijo, tu vida es otra,
claro, obvio, entonces, pero bueno, si te viene bien, si te fue bien en la primera, la segunda tiene que venir al toque.
Claro.
Y no demora mucho tiempo, y eso es parte de ese sacrificio de decir, bueno, quiero vivir en Uruguay, bueno, eso te va a costar.
Claro. Y vos sos un tipo que querés vivir en Uruguay. De hecho, está maravillado, lo ha dicho al aire, pero fuera del micrófono seguíamos hablando de lo que era estar en un pueblo chico, la gente, la calidez de la gente, ¿no? Todo ese tipo de cosas, que acá en Montevideo medio que no existen. Ya,
sí,
¿no?
Pero mirá ¿no? Gustavo Badua, el fotógrafo, carioca, surfista, bien, 54 años, super carioca, vino para Montevideo.
Se quedó como loco.
No, ¿y qué te parece Montevideo? Es la casa de mi abuelo.
Es excelente.
Y quedó definido. Montevideo es la casa del abuelo.
Es la casa del abuelo.
Pa, lo quedamos pensando.
Claro, porque venís, descansás. Es más antigua.
Claro.
Tiene un dejo más. Pero es más tranquila.
La casa del abuelo.
Claro, bueno, tenés la casa del abuelo. Tenés ropa, tenés alojamiento, claro. O sea, tenés una cosa tranquila.
Hay calidez ahí. Es la casa del
abuelo.
Y claro, para un carioca además.
Puf,
claro, el Río Janeiro es gigantesca.
Es un delirio, ¿no?
No, y los tiempos y todo. Claro.
Es un delirio. Guillermo, un placer, un gusto haber estado. Así que, bueno, cuando termine la película te venís de nuevo y hablamos de cómo quedó todo.
Ustedes van para el estreno de San Antonio.
Estaría bueno. ¿Por qué no? Mira, ya me dicen que sí. Capaz que armamos algo. ¿Por qué no?
Salimos más en barco, con chocolate.
Sí, ¿por qué no? Gracias, Guille, un placer.
Muchísimas gracias.